Estás escuchando A Diario.
Y le, como Iniesta en 2010. Y le, Casillas y Robben.
Con Pablo Juan.
Con Pablo López.
Hora antes en Canarias, ¿qué tal? Saludos, señoras, señores, buenos días. Es viernes 16 de agosto de 2019. Hoy es un día feliz, sí, es un día dichoso. ¿Por qué? No porque estés de puente, porque estés de vacaciones o porque estés aprovechando estos últimos días vacacionales. No, después de muchas semanas de espera, hoy por fin vuelve la Liga. Sí, aleluya, señoras y señores. En San Mamés, a las 9 de la noche, partidazo Athletic Barça sin Messi. El resto de partidos mañana y el domingo. Mañana a las 5, Celta Real Madrid. A las 7, Valencia Real Sociedad. A las 8, Mallorca Eibar. Y a las 9, Leganés Osasuna y Villarreal Granada. Para el domingo a las 5 de la tarde, Alavés Levante. A las 7, Español Sevilla. A las 9, Betis Valladolid. Cierra jornada, Metropolitano a las 10, Atlético de Madrid ante el Getafe. Eso en la Liga Santander. También hay Liga Smartbank en la segunda división. Luego te recuerdo los horarios y los partidos. Esperamos, por fin, vuelve la Liga, por fin, ya era hora. 9 meses de diversión y de análisis y de debate. Os vamos a contar una historia de algunos futbolistas que están a punto de... Algunos dicen que todo el mundo que es futbolista muere siendo futbolista, pero es verdad que hay épocas en la vida, hay etapas, y hay algunos jugadores... que han coincidido en categorías inferiores de la selección española y del Real Madrid, que ahora han montado una empresa para ayudar a los chavales que tienen, seguro, como ellos lo sufrieron en su momento, los típicos problemas de jugador de fútbol, que a veces están muy alejados de la sociedad, muy alejados de los problemas normales de la gente, es decir, pues no llega a fin de mes, pero también hay otros asuntos que hay que observar. Pues, por ejemplo, el buitreo que tienen alrededor, un chaval que destaca en el fútbol, pues imaginad la cantidad de gente que se le acerca, básicamente para intentar deshuesarle. Creo que es fácil de imaginar todos los chupópteros que tendrán alrededor. Uno de ellos, le vemos muchas veces en la tele, es un rostro conocido en Real Madrid Televisión, es Miguel Palencia. Hola Miguel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué
tal? Primero, gracias por venir.
Nada, a vosotros
por invitarme. Te agradezco mucho. Bueno, que empiece la Liga. Ahora hablamos de...
Sí, que empiece
la Liga.
Deseando.
¿Qué rollo, qué feeling, qué pálpito
bueno,
te da?
La verdad que ahora empieza lo bueno. Esto se suele decir después de todos los partidos de pretemporada, salgan bien, salgan mal, que lo bueno empieza pues ahora. El día 17 empieza todo, sobre todo bueno, pues los madridistas, que empezamos ahí en Vigo, partido importante, partido complicado. Pero bueno, ya te digo, con ilusión, porque ahora sí que empieza todo, ya está en juego 3 puntos y bueno, pues vamos a ver qué acontece allí, en Vigo.
Tú con el Madrid eres de los pesimistas, de los optimistas, de los realistas, ¿en qué perfil te
encuentras? Yo soy optimista y realista. O sea, sé en el momento en el que estamos pasando, que está pasando el Real Madrid, con altibajos, evidentemente, pero es cierto que si echamos la vista atrás, también te digo que el fútbol, como suele decir, y yo soy el primero, es el presente. pero también hay que tener un poquito de memoria, hay que tener cierto respeto a los futbolistas, a los entrenadores, y yo por supuesto que confío en el Real Madrid porque tiene un potencial brutal. Es verdad que faltan ciertas cosas que hemos visto en pretemporada, pero creo que al final se van a pulir. Confío mucho en el Real Madrid como entidad, confío mucho en el míster. Afortunadamente también le tuve como compañero en el vestuario del Real Madrid y sé cómo funciona su cabeza. Es un tío muy tranquilo, es un entrenador que piensa muchísimo y que es buen gestor. Entonces, ¿por qué no confiar? Es que todavía queda muchísimo, todavía ni hemos empezado, así que bueno, vamos a ello.
Y hay un caso paradigmático, esto que hablas de la falta de memoria. Hace, ¿qué fue? 9 meses, un poco menos. Modric se lleva nada, un premio chiquitito, nada, el Balón de Oro, nada.
Sí, poquita cosa.
Papaquetes. Y ahora hay gente que le gustaría incluirle en alguna operación al Balón de Oro actual, que es una cosa un poco loca.
Pero es que, por eso te digo, que lo que acabas de describir perfectamente, hace 5 o 6 meses se ha olvidado jugar, ha perdido la forma, ha perdido
la ilusión. Acabado, ya está viejo, está acabado.
Es que es verdad que pueden decir, pueden alegar, ¿no? Es que tiene 33 años.
Sí, bueno.
Sí, pero ahora mismo...
6 meses más de los que tenía.
Efectivamente,
cuando yo miro el Balón de Oro.
Efectivamente, y aparte que hoy en día, gracias a la preparación física, todos los estudios, todo lo que se está avanzando, tener una edad de 33 años es como antiguamente, para que nos entendamos, 27, que estás en la cumbre de tu carrera deportiva a nivel psicológico, has madurado, a nivel físico evidentemente ya eres un hombre, ya llevas muchos años en competición, en primera división, así que creo que las alarmas, es lógico que bueno, el madridismo pueda tener bueno, ciertas dudas, pero simplemente por la pretemporada, ¿no? Porque, bueno, ha habido partidos que no se han hecho bien.
Bueno, sobre todo, ¿vale? Uno, ¿no?
Claro, sobre todo uno que, bueno, eso queda atrás y ya está. Bueno, porque si empezamos a recordar, también al final yo creo que salimos ganando, ¿no? Pero es verdad que al final hay que confiar y sobre todo, paciencia, que en el fútbol se tiene poca, y sobre todo como un futbolista como Modri, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar la fórmula, y ya te digo que yo confío mucho en Zinedine Zidane, que es un fantástico gestor de grupo, de vestuario, y bueno, vamos a ver lo que pasa este fin de semana y a partir de ahí, pues, seguiremos debatiendo.
¿Fichajes sí o fichajes no? ¿De aquí hasta el día 2?
A ver, lógicamente a mí siempre me gusta, ¿no? Siempre me gusta los fichajes, siempre me gusta tener la piel de gallina o hasta el último momento tener, digamos,
ilusión,
estar alerta, ¿no? La ilusión,
sí.
¿No? Que crear esa adrenalina que te hace vivir. Pero bueno, sinceramente, si no se ficha, ante la adversidad, espíritu Juanito, como hemos mamado en el Real Madrid tantos, yo por ejemplo, tantos años, que estuve 14 años, y adelante, hay que revertir la situación. Si no se ficha, hay que revertir la situación. ¿Cómo se revierte? Bueno, pues con intensidad, con ilusión y levantando el Bernabéu. Eso es lo que hay que hacer.
Si se hace un crowdfunding para fichar a Neymar, ¿tú pones pasta o no? ¿Eres de los pro o de los antis?
A mí me gusta el fútbol y me gusta Neymar, sinceramente. Es un futbolista que, o sea, si hablamos del tema futbolístico...
O sea, tú te olvidas del pasado, tú
yo
te olvidas
de... Sí, porque aparte tiene 28 años, es verdad que venir al mejor equipo del mundo te tiene que cambiar.
Del escudo, del pasado.
Sí, sí, también, porque ha habido también muchos casos a la inversa y muchos casos que también han venido de ahí y luego han triunfado.
Hombre,
en el Real Madrid.
Un portugués igual.
Un portugués, que yo creo que triunfó bastante, sí, ¿no? En el Real Madrid. Entonces hay antecedentes pasados y realmente... Es un futbolista que si está centrado, si físicamente está bien, va a optar al Balón de Oro incluso, estando en el Real Madrid. Entonces, a mí me gustaría, fíjate, a mí me gustaría verle en el Real Madrid.
¿Y el riesgo de la lesión? Dicen que si el tobillo, que si el metatarsiano del pie... Eso...
A ver, es como todo, a nivel de competición, de alto rendimiento, en el fútbol siempre... Es muy exigente y es lesivo. Es verdad que viene con, no con ese hándicap, sino que es una lesión que, bueno, que al final está ahí y que puede volver, ¿no? Con un pisotón, con una torcedura, pero yo creo que como todo. Pero sinceramente yo creo que al final es un poco a nivel de cabeza, a nivel psicológico. Es un futbolista que quiere salir y que quiere volver a ser importante. Entonces creo que eso se queda atrás, evidentemente. Vaya donde vaya, va a tener que pasar un reconocimiento médico. El reconocimiento médico es lo que hay, y si está bien, bien, claro. O sea que al final, si pasa el reconocimiento médico, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a ver.
Disculpa la indiscreción, ¿tú tienes, Miguel, cuántos años?
35.
35. ¿Y entraste a la cantera del Madrid?
Con 9
a la
años.
Fábrica?
Con 9
años.
Con 9 años.
Con 9 ¿Y te años. Fuiste?
Me fui con 23, estando ya 4 o 5 años en el Castilla, 2 años en Segunda División y habiendo estado con el primer equipo la época de Luxemburgo, luego me fui a Bélgica.
Ahora te pregunto lo malo, pero primero
sí,
lo
sí,
bueno.
No, sí.
El momento más bonito, ¿cuál fue? Cuando te ficha el Madrid con 9 años, cuando, no sé, en tu familia, tus padres, tal, algún abuelo que presumiera, no, que mi hijo está es del Madrid, va a jugar en el Madrid. O cuando empiezas a subir escalones, o cuando el Castilla ya es casi profesional, o en el momento que te dicen tú al primer equipo. ¿Cuándo es el momento más bonito, el que más has disfrutado?
La verdad que la carrera de deportiva de un futbolista, desde que empieza, en mi caso desde los 8 añitos que he ido mamando la filosofía, el ADN del Real Madrid, vistiendo esta camiseta, han habido pasos muy, muy bonitos. Evidentemente cuando te vas fuera, cuando te acompañan tus padres, cuando te graban el partido, luego lo ves con tus padres, evidentemente, para ver.
¿Tus padres se lo graban?
Sí, sí, lo grabábamos, lo veíamos otra vez, porque a mí me gustaba
en un
verlo.
Un camarote de estos grandes, ¿no?
No, no, pero cuando ya estaba Rama y Televisión. Ya,
ah,
cuando,
vale.
Sí, 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 cuando ya estaba, que hace tiempo estaba.
¿No? Ah, yo pensaba que iba tu padre, el hombre con una cámara.
Hombre, mi padre siempre me ha hecho muchas fotos, eso también te lo digo, que me ha hecho muchas fotos, muchos vídeos, pero sí que es verdad que luego cuando ya empezó Rama y Televisión, estamos hablando de hace 12-13 años, pues veía los partidos, pero sin duda el momento más importante, porque yo creo que es cuando da sentido a todo lo que has hecho, es cuando debutas, cuando el director deportivo, el entrenador te dice que subas con el primer equipo, que vas a permanecer ahí.
¿Tú te acuerdas de ese momento?
Me acuerdo perfectamente.
¿Cómo fue?
Pues entran al vestuario, en ese momento Michel Salgado estaba lesionado.
¿El lateral derecho?
Lateral derecho. Compartíamos prácticamente el primer equipo y el segundo los mismos horarios, el mismo gimnasio, en la ciudad de Las Rozas, en la ciudad del fútbol, mientras estaba haciendo Valdebebas. Yo he pasado por las tres. O sea, quiero decir, el tránsito de la antigua a Valdebebas, que fue la ciudad del fútbol, pues ahí estuvimos y he pasado por los tres momentos. Y es verdad que compartíamos muchas cosas, muchos momentos, incluso cuando estábamos, había futbolista lesionado, la readaptación otra vez al fútbol, pues muchas veces alguna carrera la hacíamos juntos. Entonces, bueno, teníamos bastante feeling y subíamos bastante al primer equipo, unos cuantos. Entonces, bueno, lógicamente lo ves cerca, lo ves más cerca, por lo menos, y cuando te llega la noticia, entran al vestuario y te dicen, no, hoy entran a jugar el primer equipo, es como que te da un subidón de adrenalina que lo primero que quieres es ya entrenar con ellos, ¿no? Y a partir de ahí te vas haciendo un poquito al vestuario, un poquito a tus nuevos compañeros. Evidentemente yo formaba parte, mi equipo era el Castilla, ¿no? Pero claro, yo ya formaba parte del primer equipo porque tenía que permanecer hasta que Salgado, bueno, pues era de... volviese, era
sí,
un
para
tiempo
quitarle
determinado.
El sitio a Salgado.
No, claro, era evidente, pero sí que aprendí muchísimo, tanto Salgado como cualquier otro me dieron muy buenos consejos y eso evidentemente fue un momento muy bonito porque te ven tus amigos.
¿Época de Cicinho?
¿Perdón?
¿Cicinho?
Cicinho yo creo que llegó después al año siguiente. Ajá. Año siguiente. En ese momento, ¿quién estaba? Estaba Salgado, nada más. Era la época de los Galácticos, estaba Salgado y en algún momento determinado podía jugar canteranos que ya están en el primer equipo como Paco Pavón, como Mejía. Entonces yo cuando ya subí con ellos, Mejía y Pavón estaban. Entonces cuando Salgado, bueno, pues estaba lesionado, etcétera, sí que ponían a uno de ellos. Y ya en ese momento ya me llamaron a mí, cuando, bueno, pues ya lógicamente a mitad de temporada, cuando ya vas haciendo las cosas bien en segunda B, ya te van reconociendo tu trabajo, tu esfuerzo, y bueno, y así fue. Momento muy bonito, pero no el único, han habido muchos.
Miguel, ¿y tú recuerdas el primer momento que en tu bolsillo había más billetes que en el de tus amigos?
sí, pero bueno, a ver, eso es fácil entre comillas porque desde pequeño ya en el Madrid eres cadete, tienes 15, 16 años, bueno, pues ya te pueden hacer contrato y puedes empezar a ganar algo de dinero. Entonces, lógicamente con 15, 16 años tus amigos tienen la paga de, de los padres y poco más.
¿Y eso cómo se lleva? Claro, porque, bueno, porque ninguno de mis amigos,
claro,
tenemos otra forma de ganar pasta que no por
bueno,
otra paga.
Yo lo vivía con bastante.
Pero tú invitabas siempre.
Realmente no me acuerdo mucho, pero en aquella época yo creo que sí, porque lógicamente luego te ibas por ahí te ibas a comer o te ibas a cenar y evidentemente pues no siempre porque tal, pero sí que normalmente pagaba yo porque el esfuerzo era mínimo, o sea, y tampoco te ibas a comer, éramos niños, o sea, que te ibas a lo mejor te ibas a comprar unas pipas. Te ibas al burger, quiero decir que al final eran cosas ociosas, pero de niño, de cadete.
Eso en cuanto a tu círculo de amistad, que te quiere,
sí,
tus amigos.
Sí, sí, sí.
¿Y los buitres?
Sí, luego ahí te das cuenta de personas que están, pues que se acercan por lo que se acercan, ¿no?
¿Pero eso tú te das cuenta?
Sí, yo a posteriori, claro. Luego cuando llegan las adversidades, ¿no? Porque al final en el mundo del fútbol, llegan adversidades, llegan momentos difíciles y cuando llegan esos momentos pues al final está tu familia, están tus amigos que para mí son familia también y luego aquellos que se han intentado aprovechar o lucrar de tu fama.
No te pregunto nombres, pero tú sí. ¿Tienes en la cabeza a alguien en concreto?
Fíjate, de nombres ya ni me acuerdo.
No te pregunto nombres.
Sí, pero sí.
Lo tienes en la cabeza.
Sí, sí, sí.
¿Y qué se pide a un niño que tiene dinero? ¿Qué se le pide?
No, simplemente te miman, te cuidan, te llaman.
¿Pero a cambio de qué?
De repente. No, pues simplemente porque le cojas el teléfono o te invitan a los restaurantes donde está su familia o donde está tal.
¿Y eso te hace sentir poderoso? Eso te hace sentir, me imagino, como diferente, especial, ¿no?
Sí, hombre, empiezas digamos, a ver, ¿no?, lo que es el hecho de jugar al fútbol, de ser reconocido y del prestigio que tiene jugar en el Real Madrid. Al final vas por muchos sitios y aunque yo estaba en el Castilla y de alguna manera se me empezaba a ver en el primer equipo, pero sí me podían conocer. Yo iba a sitios y me invitaban a comer. Evidentemente, no lo a comer o otras cosas, da lo mismo, ¿no? Pero sí que realmente a mí eso ni fu ni fa.
Yo sabes lo que he pensado siempre y el momento que no, ¿sabes? Cuando tú vas a un sitio, te invitan a comer, pero claro. Llega un momento que dejas de ser
bueno,
fútbol,
pero eso ya,
famoso, dejas
pero
de ser.
Eso depende de cada uno. Depende
ostras,
de...
pero tiene que ser difícil.
Sí, mira,
porque
yo.
A lo mejor hay alguien que piensa, coño, es que me invitan porque soy yo. No porque seas
sí,
tú.
Yo te
porque
digo,
tú tienes un trabajo.
Yo te puedo decir que yo siempre lo he comentado, ¿no? Yo me considero un chaval afortunado, un futbolista afortunado, una persona afortunada, como lo quieras llamar, porque sí que he vivido el pleno auge del fútbol, con dinero, con cierta fama. Y luego es verdad que han habido momentos malos, ¿no? Cuando, bueno, por una serie de motivos, pues dejas de jugar o juegas menos o no tienes equipo, etcétera, etcétera. Son momentos malos y afortunadamente, aparte de mis padres, mi hermano, evidentemente, que me han ayudado siempre, he tenido la gran suerte de rodearme con personas que son mis amigos extraordinarias, todos con los pies en el suelo, sin pájaros en la cabeza y me daban unos consejos increíbles, con lo cual he tenido la suerte de haber vivido en dos mundos totalmente diferentes, paralelos, pero totalmente diferentes, y que no se me ha ido en ningún momento la olla, ni para bien cuando he estado bien, ni para mal cuando he estado mal.
¿Y algún Ferrari o algún cochazo ha visto de entre tus colegas o entre tus coetáneos, los chavalitos? Ostras,
o sea,
mira. O sea, algo que dijera, madre mía, es muy pronto todavía.
No, no, a nivel propio no. Ya te digo que he estado siempre bien aconsejado por mi familia y siempre, lógicamente, al final yo tengo la última palabra, ¿no? Ya eres claro. Mayor de edad y ves las cosas, eres racional, pero sí que es verdad que he hecho bastante caso. He sido bastante obediente de mis padres, de mi familia, incluso de mis amigos, lógicamente. Y por eso te digo que cuando me han ido las cosas muy bien, no se me ha ido la olla, y cuando al final no te van tan bien, tampoco me he venido abajo, ¿no? Sino que he tenido también una personalidad que he sido bastante frío, pero he visto las cosas como son. Y luego ya te digo, afortunadamente, de la gente que te rodeas, al final sales para adelante o no, te ayudan o no, y también te forjan un poquito tu personalidad.
Ponte los cascos, si no te importa, Miguel, porque está esperando en el teléfono. Este era un paquete, ¿no?
Este era
entre
malo.
Tú y yo, era muy malo, ¿no?
Era muy malo.
Sí, ¿no? O sea, era flojo.
Era flojito, era flojito. Le faltaba un poquito de calidad.
Sí.
Eso le faltaba.
O sea, bueno, o sea, era al choque iba bien.
Sí, sí, era contundente. Sí. Por arriba
era un fenómeno.
Espectacular, sí. era potente, pero...
Como que le quemaba la pelota,
nada,
¿no?
Pero el balón, que al final
sí.
El fútbol se juega
sí, claro,
con balón,
claro.
Nada, poquita cosa, poquita,
o sea,
cosa.
Un trotón, se puede
sí,
decir, ¿no?
Sí, efectivamente.
Hola, Diego Leo, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos.
¿Dónde te pillamos?
En Alemania.
¿En Alemania?
En Alemania estoy, sí.
¿Qué, trotón, no? Trotón, bien de cabeza, te estamos definiendo bien, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Diego, estamos hablando de las cosas buenas y malas que tiene un futbolista al empezar su carrera. Y claro, yo creo que una de las peores que, o mejores es el halago, el exceso de halago. Y tú te llevaste muchos halagos cuando eras un niño, ¿eh?
Sí, bueno, por suerte, por desgracia, me tocó vivir una parte de esas en el fútbol. Yo creo que a todos los que hemos pertenecido a la cantera del Madrid, creo que siempre tienes que vivir con ello. Pero bueno, yo creo que al final son cosas de la vida, ¿no? Uno tiene que saber vivir con ello o no. Y yo creo que, bueno, pues son cosas que pasan, pero que son totalmente a veces irreales. Pero bueno, son cosas que tienes que vivir con ellas.
Sí, pero a los 30 y tantos años te puedes dar cuenta que son irreales. Pero a los 15, a los 16, es difícil que alguien tenga la cabeza tan bien puesta a decir, no, cuando dicen que soy el mejor de no sé qué, o que voy a ser el mejor o el balón de no sé cuál, claro, eso es difícil que un niño, porque al fin y al cabo erais niños. Es difícil que eso lo asimile.
Sí, bueno, yo creo que en esas edades, creo que los comentarios tampoco te los llevas mucho. Yo creo que en esas edades lo único que tienes en la cabeza es jugar al fútbol, divertirte y pasarlo bien jugando al fútbol. Y bueno, pues son cosas que rodean la vida, sobre todo en equipos tan grandes como el Madrid, que desde tan pequeños pues ya tienen un seguimiento los niños muy pequeños. Pero bueno, yo creo que en el Madrid tratan muy bien a los niños y creo que los rodean para hacerlos bien.
Diego, ¿te puedo hacer una pregunta incómoda?
Sí, claro.
¿Tú has jugado con algún futbolista, a tu juicio, que sea mejor que tú?
Sí, con muchos.
¿Sí? No es lo que debes contestar, es la verdad, es lo que piensas de verdad.
Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, compartir equipo como con Iniesta, Torres, Valero, muchos jugadores que han pasado por mi lado, Valencia, que aunque yo creo que ha tenido mucha mala suerte, yo creo que es uno de los mejores jugadores con los que he compartido muchos años. Pero bueno, son cosas de la vida. La vida es así. A unos se ponen arriba, a otros más abajo. Pero yo creo que he tenido la suerte, la verdad, de jugar con los mejores jugadores casi del mundo.
Lo que hay pocos jugadores que tendrán más que tú son puntos Iberia.
Sí, bueno, es la vida, ¿no? Me ha tocado viajar mucho. Desde los 19 años cambié las tierras. Vine para Alemania, a la Bundesliga. Y bueno, pues desde ahí mi camino ha sido bastante lejos de España y bueno, la verdad que bastante orgulloso. He conocido a mi mujer fuera y he hecho mi vida de momento fuera. Espero volver ya porque echo de menos bastante España.
Claro.
Pero bueno, la verdad es que bastante orgulloso de todo lo que me ha ofrecido, sobre todo a nivel fuera del fútbol, que es mucho, ¿no?
¿Cuántos idiomas hablas?
Hablo 3 idiomas, español, inglés y alemán.
¿Y tu mujer de dónde es?
Alemana.
Ah, como para no hablar alemán, claro. Como para no hablar, vamos. Yo me quedé en el Ich liebe dich. De ahí no me saques. De ahí no me saques.
Sí. Bueno, es lo mejor que puedes decir, ¿eh?
Por eso digo, vamos. Okay. Con eso y un par de cositas más. Y Bradburst,
tira para adelante.
Bueno, pues Diego y Miguel, entre otros, han creado una empresa para, Miguel, para ayudar a los chavalitos, a los jóvenes futbolistas, para que tengan las cosas buenas, pero para eliminar o al menos difuminar las malas.
Exacto. Bueno, yo creo que al final estamos hablando de fútbol. El fútbol es muy complicado, lo acaba de decir Diego. Para mí, no porque esté dentro de los futbolistas que la ha dicho, sino que Diego León siempre ha sido desde muy pequeñito, el mejor de la cantera, para mí, sin lugar a dudas, con otro compañero que también es amigo mío, es Amarón Escudero. Pero sobre todo Diego siempre era el que tiraba para adelante, el jugón, ¿no? Pero tanto Diego como los que conformamos la empresa sabemos lo difícil que es todo esto, sobre todo al principio, cuando eres un niño, cuando vas creciendo, cuando vas pasando purga tras purga, temporada tras temporada, te vienen niños de fuera.
Porque hay niños que las pasan y niños que no.
Exacto. Claro. Diego vino con 12 años, con lo cual al final es prácticamente... amamos el Real Madrid desde pequeño. Es cierto que a medida que te vas haciendo más mayor y vas pasando en las categorías, se va complicando la cosa, ¿no? Para jugar en el Real Madrid tienes que tener talento innato, tienes que tener cosas diferentes al resto y llegar arriba es muy complicado. Entonces, nuestra empresa, que se llama Más Soccer Internacional, también está otro compañero, amigo, que se llama Bert Ortiz, que también le conocimos en la selección española. Él era Diego y yo, vamos a decir que éramos los jugones, ¿vale? Yo me meto también en el carro y este era el que pegaba los palos. Este era nuestro guardaespaldas. Entonces, formamos un tridente ahí perfecto. Nosotros somos los polis buenos y él hace de malo.
Aquí le mando un saludo. Y hay una cosa que me gusta mucho de vuestra empresa, es que también hay parte para el fútbol femenino.
Exacto.
Con una exfutbolista.
Exacto, con Emma Marqués. Tenemos a Emma Marqués en la sección femenina y Álvaro también, representante de futbolistas. Y bueno, nosotros ya te digo, llevamos 5 o 6 meses. El fútbol femenino con nosotros también está creciendo, ahora está en auge. La verdad que tenemos bastante aceptación. Ya te digo, somos todos futbolistas, entonces, digamos, nuestro objetivo es coger a futbolistas talentosos. Evidentemente, lo que queremos es conformar un grupo de futbolistas con talento, de futbolistas que nosotros veamos que pueden llegar, viendo mucho fútbol, al final, todos los fines de semana tenemos que ver fútbol, tenemos que ver también a entrenadores, es decir, coger muchos informes para intentar ese futbolista que a nosotros nos gusta, hablar con él, hablar con los padres, o si es mayor de edad, evidentemente hablar con él y poder explicarle un poquito cómo va nuestra empresa y sobre todo para ayudarle, aconsejarle, instruirle de alguna manera.
Yo soy futbolista, sí. Yo juego, yo qué sé, en el... Mira, en ¿cómo se llama el equipo en el que entrenaba San Miguel? ¿Cómo se llama? Pinas. Un equipo de regional andaluza.
Vale.
Que creo que valgo y creo que me puedo ir bien. Y digo, oye, mira, lo que no quiero son buitres.
Claro, a ver, lógicamente...
Miguel, ¿qué hago?
Nosotros, el ejemplo está bien. Lo que pasa que normalmente nosotros es a nivel de cantera, juveniles o a nivel de filiales, ¿no? Normalmente vemos ese fútbol un poco más profesional. Evidentemente, si hay un futbolista que de repente nos llaman, nos dicen, oye, Palen, Diego, Berto, hay un futbolista en regional que tiene 17, 18 años, por ejemplo,
que es un cohete.
Joven, que es un cohete, que es un avión, hay que ir a verle. Vamos a verle, no le vemos un partido, le vemos más veces, porque al final esta labor es muy interesante, pero a la vez también es trabajosa. Es decir, no le puedes ver un partido, esto es como todo. Tienes que darle confianza, le tienes que ver partidos para ver cómo evoluciona y si realmente nosotros le vemos potencial. A partir de ahí se habla con él y lo que le podemos decir es que ese escalón que hay para el fútbol profesional o cómo que hay que formarse para llegar arriba, que nosotros como futbolista hemos mamado cosas buenas, cosas malas, hemos tenido agentes, representantes buenos, malos y regulares que nos han aconsejado bien e incluso que nos han aconsejado muy mal. Entonces, de todo ello hemos sacado lo mejor, con lo cual tenemos...
Vale, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? El peor.
El peor consejo simplemente que vayas a un equipo y no a otro por el interés del representante. Es decir, tú tienes más cabida en este equipo por tu juego. Evidentemente. Entonces, esa no es nuestra función. Nuestro objetivo es poder ayudar a ese futbolista a que crezca, a que sea futbolista, orientándole y aconsejándole de la mejor forma posible y como nosotros sabemos. Evidentemente, te voy a repetir, hemos jugado en muchos campos, conocemos a mucha gente, con lo cual tenemos mucha aceptación en los clubs. Aparte también el hecho de haber jugado arriba, de ser futbolista, en mi caso, estar en Real Madrid Televisión y conocer a tanto futbolista, pues es cierto que llevando 5 o 6 meses tenemos mucha aceptación a nivel nacional e incluso en países emergentes, que gracias a Diego, que ha jugado en muchos equipos, yo jugué en Bélgica, con lo cual también tengo ahí bastante acceso, tengo mucho acceso a Chipre, a Alemania, a Inglaterra, tenemos mucho acceso. Sí, bueno,
ahí te gana Diego.
Ahí gana Diego, evidentemente, claro. Que tiene muchos contactos. Entonces también llegamos a ese fútbol emergente como intermediarios, ¿no? Poco a poco lo que queremos es conformar un equipo de futbolistas. Al final tiene que ser una prolongación de nosotros, es decir, el futbolista nos tenemos que sentir identificados con ese futbolista por su fútbol, por su juego, por su carácter, por su forma de actuar tanto dentro como fuera. Al final nuestra empresa no es, evidentemente es una empresa y lógicamente todo lleva a un dinero, todo hay remuneración, evidentemente, pero sinceramente a nosotros nos da igual. Ahora mismo lo que queremos es ayudar a ese futbolista, que le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque hay mucho futbolista muy bueno que se queda en el camino, hay mucho futbolista joven que no está bien rodeado, que no está bien aconsejado, y esa es nuestra función. Al final nos gusta lo que hacemos, nos gusta tratar con padres y con chavales, porque ya te digo, creo que nos escuchan y al final poco a poco están viendo los resultados y cada vez confían más en nosotros, y sobre todo darle cariño. Al final el futbolista le tienes que dar cariño, tienes que ir a verle, tienes que llamarle por teléfono, le tienes que preguntar sus inquietudes a nivel deportivo, a nivel personal, si es que es un futbolista que a ti te viene bien y tú le vienes muy bien para poder triunfar. Claro. Al final es una familia, es una cohesión que se tiene que dar, y ya te digo que ese es nuestro objetivo primordial, y de momento ya te digo que tenemos mucha aceptación, estamos muy contentos.
Diego, ¿a ti te hubiese venido bien esta empresa cuando empezaste?
Pues sí, la verdad es que sí, porque en mi caso ha habido bastantes tomas de decisiones, como ha dicho Valencia, muy inadecuadas en temas económicos, que no venían de mi persona. O sea, ¿sabes? Lo que vamos a decir, pues el dinero para por detrás para los representantes. Ahora que estoy metido un poco yo, después de haber dejado el fútbol hace un año y medio, y empiezo a ver lo que es el fútbol realmente por detrás, yo creo que la gente se debería dar cuenta un poco de que realmente hay muchas personas que no han sido futbolistas, que no saben lo que es el fútbol y que son realmente los que estropean el fútbol por detrás. Estropean la vida de chicos, la vida de familias y muchas personas. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos desde un primer momento trabajar con gente que vaya en nuestra línea.
Claro, es que,
el objetivo primordial del futbolista, yo creo.
Yo creo que lo vais a entender muy fácil. Diego León en un momento fue, yo creo, que junto a Andrés Iniesta, exacto, el jugador más prometedor de España.
Sin duda.
¿No?
Sí, sí.
Y claro, que Diego León, que era el jugador más prometedor de España, se haya sentido, digo mal, Diego, como mercancía muchas veces.
Sí, seguro, claro, seguro.
Pues, joder, pues.
La verdad es que era, después de muchos años y de muchas vivencias, te das cuenta y vuelves al pasado y te pones a pensar y dices, hay muchas cosas en mi vida que no deberían haber sido así, que no estaban en mis manos seguramente y que se podrían haber tomado en otra dirección.
¿Cuál fue la peor, Diego, la peor? ¿Te acuerdas? O sea, ¿tienes en la cabeza cuál fue la peor decisión? Joder, ¿cómo la he cagado aquí? ¿O cómo me han hecho cagarla?
Sí, yo creo que cuando vine a Alemania a la Bundesliga hubo un problema económico por detrás en el cual tuve bastantes problemas con el club sin yo tener ningún motivo, y eso no venía de mí. Aparte, creo que la decisión de venir aquí a la Bundesliga fue muy buena, pero no el club correcto para mí. Si yo hubiera sido mi representante en esas épocas, yo a Diego León no lo hubiera traído a este equipo. Lo hubiera traído a otro equipo seguramente, en el cual se pueda jugar mucho más al fútbol, que pueda establecer mi fútbol. Y yo creo que fue un poco difícil, pero bueno, son cosas que te das cuenta ahora y que no me gustaría que pasen con las personas con las que voy a trabajar ahora en el futuro.
Claro,
por eso yo creo que es una cosa que es positiva para nosotros, porque yo ya sé lo que no quiero para mi gente, que me ha pasado a mí en el pasado.
Claro, esa es la diferencia a la que estamos hablando. Al final, tú aconsejas a tu futbolista para que vaya al mejor equipo posible para él, para su fútbol, para su personalidad en el terreno de juego, no para lucrarte más, quiero decir, o para que gane más.
Eso os da mucha responsabilidad también, ¿eh? Porque eso no es fácil. Es decir,
no,
entre un contrato que tú sabes que es malo para el chaval, que os va a repercutir muy positivamente en el tema económico, y un contrato peor, pero mejor para el niño, Ostras, es difícil. Como empresa
sí,
es difícil.
Pero por eso queremos ser diferentes. Queremos ser diferentes por eso. Nosotros estamos aquí para... Primer consejo y lo que hablamos con los directores deportivos, presidentes, etcétera, es poder ayudar y evidentemente, como hemos dicho antes, luego hay dinero por medio, pero un futbolista joven que tiene todo el talento del mundo, muchas veces no, para nosotros es más importante que juegue, que siga evolucionando, que siga aprendiendo, que se fogue, que se forje como futbolista en un equipo profesional, en un equipo que vaya bien su fútbol, a él, para luego triunfar más. Si es que al final, si esa temporada...
Pero soy consciente que vais contracorriente, completamente.
Sí, supongo que, ¿no? supongo que habrá representantes que también...
No, hombre, no, claro que los hay buenos.
Hagan eso, ¿no?
Pero lo normal es que el representante quiera ganar pasta.
Sí,
a
pero,
no ser
pero hay,
que sea
hay una
tu
diferencia.
Padre o tu hermano
claro,
o tu amigo.
Pero hay una diferencia. Tú, por ejemplo, tienes a lo mejor 28 o 30 años, te queda todavía fútbol. Pero si tienes que elegir a lo mejor dos contratos, quizá el futbolista también... elige el que más dinero tiene. Evidentemente tú ya con un futbolista que ya lleva 10 años en primera división, que lleva ya 10 años a nivel profesional, que a lo mejor le quedan pocos años de fútbol, a lo mejor pues sí que ahí el futbolista le dejas un poquito más su decisión y puede elegir el contrato que más dinero le repercuta a él, por ejemplo. Pero cuando tú eres joven, que es a lo que vamos... Creo que hay que aconsejar que está por encima el tema deportivo que el económico. ¿Por qué? Porque al final en un futuro vas a ganar mucho más. Sin embargo, tú te vas a un equipo donde vas a ganar el doble, pero vas a jugar poco, al año siguiente vas a cobrar la mitad de la mitad. Es decir, vas a ir para abajo, ¿no? Entonces esa es la diferencia que
claro,
queremos ver.
Pero entonces es una milonga cuando se le pregunta a un futbolista, al que sea, ¿es verdad que tienes una oferta de no sé dónde y de no sé cuál y de tal? Esas son cosas de mi representante. Eso debe ser mentira, eso es imposible.
No, ¿sabes lo que pasa? Que al final yo el representante...
Porque yo no dejaría a nadie que no sea mi hermano en su mano mi futuro.
Pero
o sea,
tienes que...
Tronco,
es
decido
que,
yo.
Claro, pero tienes que confiar. Por eso te digo que tienes que confiar mucho en esa persona que te va a llevar hacia arriba, que te va a ayudar en tu carrera deportiva, que va a ser tu mano derecha, que va a ser una prolongación de ti fuera del terreno de juego, en las negociaciones, luchando por tu porvenir. Entonces ahí radica el éxito de un manager, de una empresa de representación, el poder ayudar a ese futbolista sin que el futbolista tenga que estar pendiente todos los días, sino que se dedique a jugar, que se dedique a su formación, que se dedique a cuidarse, a dormir bien para poder competir, y el resto que lo haga la empresa que de alguna manera vela por su mejor rendimiento fuera de, vamos, en su carrera deportiva.
Pues la última, chicos. Si un futbolista, un chaval, está escuchando la radio y dice, joder, a mí me interesa. Estoy interesado en conoceros, en hablar con vosotros. ¿A dónde se dirige? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, que sepa que si no, nos vamos a dirigir nosotros, que tenemos ojos en todos lados, tenemos muchas intermediaciones. También otro futbolista, Javi Selva, en el Levante. También tenemos ahí a Córcoles, otro exfutbolista también que sigue en activo, pero con muchísimos contactos. La verdad, Merino también, otro futbolista. O sea, al final estamos haciendo un grupo muy interesante de futbolistas.
O sea, no hay nadie en la empresa que no sea futbolista.
Es que ha dado la casualidad de que todos, Sergio Soriano, todos somos futbolistas, con lo cual...
¿No y encima, necesitáis un mecanógrafo? Yo qué sé.
Hombre, para ir creciendo, vamos, lo que quieras. Pero sí que es verdad que si no, vamos a ir nosotros. Pero si no, bueno, tenemos... nosotros nos llamamos Max Soccer International y bueno, pues ahí en Instagram, por ejemplo, nos pueden ver. Ahí sale el correo nuestro para poder hablar con nosotros o ponerse en contacto con nosotros. Y ya te digo que nuestra empresa es en ese sentido bastante objetiva con el futbolista, no le va a vender la burra y sobre todo que al final nos gusta mucho el fútbol. Si es que ha sido nuestra vida, nuestra pasión.
Es el veneno, ¿no?
Y sigue siéndolo. Y el problema es que yo todavía sigo pensando como futbolista, con lo cual me meto muchísimo en el papel de futbolista, muchísimo. Porque pienso que todavía estoy jugando, que estoy oliendo el césped, que estoy escuchando en el vestuario los tacos. O sea, es una sensación increíble. Hacía tiempo que no... Porque es verdad que estoy en Radio y Televisión, estás en la tele, pero al final estás detrás de un plasma, ¿no? Aquí estoy viendo el fútbol, estoy en el vestuario, estoy con el futbolista. Entonces me siento más vivo que nunca en ese aspecto y por eso lo vivimos con tanta fuerza y con tanta naturalidad. Así que bueno, espero la próxima vez que vengamos aquí,
vengamos
todo el equipo y que estemos hablando de otras cosas. O te podemos contar anécdotas Diego tiene anécdotas para aburrir, Berto también, incluso los tres juntos en la selección.
Pero eso se compromete uno.
Sí, por supuesto.
Pues chicos, os deseo toda la suerte del mundo, que vaya muy bien, que estáis dando los primeros pasos y que ojalá sean positivos y que sean poderosos y que después de los primeros lleguen los segundos y luego los terceros y que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias por la invitación.
Y aquí volvéis.
Cuando
sea hija Méndez, es que tengo 12 móviles que atender y no tengo tiempo.
Nos comprometemos, bueno, sin duda.
Diego, ¿no? Eso está firmado, ¿no?
Tengo muchas ganas de ir a Madrid, ellos lo saben, estoy dando ya los pasos para volver a España, o sea, que la próxima espero verte allí y tomarnos un cafetito por ahí.
Vamos, pues yo encantado. Diego, gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, Diego.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Por cierto, ¿tú al pádel le endiñas o no?
Sí, cuando quieras una pachanguita.
Pero que te destrozo.
Bueno, ya veremos. Hay que firmarlo, todo.
Yo lo de correr lo llevo, pero el talento, muñeca.
Claro, pues yo aquí soy más de correr.
Más pica pedrero,
entonces,
¿no?
Soy bastante fastidiado para que me hagas un punto, ¿eh?
Bueno, hay que correr.
Defiendo
mucho.
Muy bien.
Gracias, Palen.
Un placer.
Menos 20 a las 12, las 11 en Canarias. Más cosas a diario viernes. Hoy empieza la Liga.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Esa idea espantosa, terrorífica y pavorosa que empieza a rondar por tu cabeza. Se acaba el verano. De repente se evapora cuando te enteras de que la quiniela tiene un bote de 2 millones de euros. Vuelve la Liga, juega a la quiniela. Este fin de semana, primera jornada con bote de 2 millones de euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35. ¿Tres?
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15. 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oh,
Dios mío, que nos van a echar!
Silencio en la sala, por favor. Silencio. El 90.
Línea. Yo tengo línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Has traído el silbato?
Se ruega silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliveres?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, tira pa' casa.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Marca. Now, 'cause anybody
Menos cuarto a las 12, a las 11 en Canarias, ha salido un auto judicial con respecto a la denuncia de Mediapro a la Federación y a Blasco Carballo. No se ha pronunciado el juez sobre el fondo de la denuncia, pero sí ha anunciado medidas cautelares. El VAR va a arrancar esta temporada con los equipos de Mediapro, porque la empresa, la nueva empresa, Hawkeye, no estaba preparado y el juez ordena que, en aras del interés de la competición, pueda utilizar los equipos e instalaciones de Mediapro que había denunciado, como ya te contamos en la radio, su apropiación indebida. Más adelante se estudiará por el juez la existencia o no de la apropiación. Por lo tanto, el VAR estará disponible, al menos a priori. Zidane va a salir en un ratito, está entrenando, acaba de terminar, está a punto de hacerlo, el entrenamiento con Kubo, con el japonés, sin Mariano y pendientes de si Carvajal puede jugar o no mañana en Vigo. Depende de ese indulto de la federación, depende del indulto del Consejo Superior de Deportes. Si llega a tiempo, jugará. Si no llega a tiempo, ni Carvajal, ni Parejo, ni Gallá podrá jugar esta primera jornada de Liga. Hola, Enrique Orbella, muy buenas.
Muy buenas, Pablo
López. ¿Cómo
estás,
hombre?
Enrique.
Enrique Corbella, ¿qué tal?
Muy bien.
Bien.
Aquí.
Oye, ¿te vas a quedar esta noche o no?
¿Eh?
¿Te vas a quedar despierto o no?
Pues depende. Todo depende.
Depende cómo se dé, ¿no? La noche, ¿no?
Sí, es que lo mismo tengo farra, o sea que.
Sí, sí, bueno, va.
Sí, sí. Me voy a la Semana Grande de Bilbao.
¿Esta noche?
Sí, sí.
No me lo creo.
Te lo prometo.
O sea, ¿te vas ahora?
Sí, sí, me voy ahora.
O sea, no vas a ver el partido ni de broma.
No, de hecho, a la hora del partido tengo reservado en un restaurante, en un reputado restaurante de Bilbao.
¿A las 4 de la mañana?
No, a la hora del partido de fútbol, digo.
Ah, no.
No, el partido de baloncesto, que a eso te digo, que lo mismo estoy por ahí de farra, que no lo sé.
O sea, hoy juega España, bueno, hoy no, mañana.
Esta madrugada.
España contra Estados Unidos.
Sí, es la gran piedra de toque, ¿no?, de la preparación de la selección de Sergio Scariolo para el Mundial. Y una selección de Estados Unidos que no está cosechando buenos resultados en su pretemporada.
Están cayendo galletas,
sí,
¿no?
Sí, han perdido. Bueno, pero bueno, es una selección C o D incluso, ¿no?, respecto a lo que podría ser. Pero a mí me parece que si ver los nombres, asustan, ¿no? Porque si tú pones cualquiera de los 12 de Estados Unidos en cualquier equipo europeo, estamos hablando que serían unas estrellas, ¿no?
A ver, el quinteto inicial que anuncia en marca el conjunto de Krzyzewski y Popovic, de Popovic y Kerr, es Kuzma, Brook López, Mitchell, Jason Tatum y Walker.
Kemba Walker, estamos hablando el debe en esta selección probablemente está en el juego interior. Juego interior es donde posiblemente equipos como España les puede hacer algo de daño. Pero en la línea exterior es que el poderío físico de estos chicos es son tan superiores físicamente que es muy complicado conseguir competir durante 40 minutos contra ellos. El tema es saber si ellos consiguen competir como equipo y luchar en el baloncesto FIBA, que es muy complicado también. A ver si son equipo.
¿Y cuánto importante es el partido de hoy, Enrique?
O sea, nada, no, es una piedra de toque.
O sea, no es nada. O sea,
no, bueno, no es nada. O sea, eso es como si me dices un torneo de pretemporada de fútbol la semana antes de que empiece la Liga, que hay un Barça-Madrid. No es nada, pero sí es...
Pero España, perder de uno, ganar de uno,
no
importa poco.
No pasa nada, no pasa nada. El tema es competir y ver cuáles son tus puntos débiles, tus puntos fuertes y aprender de los errores. Y aprender de los errores, sobre todo.
Pues si te leo los otros nombres, de Aaron Fox, Harrison Barnes, Jaylen Brown, Mason Plumlee...
Son todos buenos jugadores
Marcus
NBA.
Marcus Smart, Tucker, Derrick White, Joe Harris, Miles Turner y Chris Middleton. Hay que hacer tres descartes.
Exactamente. Son buenos jugadores NBA. Hay dos o tres que están llamando a las puertas a la categoría de estrella.
¿El mejor o los mejores quiénes pueden ser?
Los tres de fuera. Para mí. Mitchell, Kemba Walker y Jason Tatum. Para mí. De hecho, Mitchell me parece un jugadorazo. Tatum en los Celtics ya ha demostrado lo que es. Y luego, por ejemplo, en el juego interior cae el Kuzma. Es un chico joven, pero que nos puede hacer mucho daño porque es muy físico.
Brook López es bueno, ¿no?
Es mayor ya, es veterano. Es grande, tirador. O sea, si tú me dices, ¿haces una selección de los 5 mejores pibos de la NBA? Estaría, no, evidentemente. Es una selección prácticamente D, especialmente en el juego interior. Los chicos de fuera son chicos jóvenes que están llamando fuerte a las puertas del estrellato de la NBA. Estos tres que hemos comentado.
¿Pero tiene equipo Estados Unidos para el oro o no?
Sí, evidentemente.
Sí.
Sí, sí, claro.
O sea, ¿son los favoritos?
Sí, claro. Para mí sí. Además, indiscutible. Todo lo que no sea que Estados Unidos no gane el oro es un fracaso estrepitoso de USA
Basketball. Incluso con este equipo.
Sí, sí, incluso con este equipo. Entonces, si me haces, si este es el D, hacemos otro, también sería un fracaso.
O sea, ¿tú crees que estos son mejores que España?
Yo creo que estos individualmente son mejores que España. Tienen que demostrar que son equipo. Porque no, el gran valor que tiene España y otras selecciones, especialmente europeas, es que son equipos muy fuertes y muy complicados de ganar. Baloncesto son 5 contra 5. Eso sí, al final del partido. Tú te acordarás un partido de España, creo que eran los Juegos Olímpicos, contra una selección de Estados Unidos que no era muy buena. Estuvimos compitiendo y apareció Marbury, nos metió 3-4 triples y se acabó. Son cosas de estas que pueden pasar. Pueden pasar. Luego a ellos les hace mucho daño las zonas, nuestra forma de entender el baloncesto les cuesta, a nosotros nos cuesta competir a su nivel físico, a su intensidad durante 40 minutos, su concepción del baloncesto, de ser agresivos al balón constantemente. Sin embargo, nosotros siempre somos un poco más conservadores. Cuando digo nosotros, digo los jugadores europeos, ¿eh? El concepto europeo. Ahí también tiene mucho que ver el arbitraje. Si te dejan que pongan pero mucho...
Los dichosos pasos esos de salida.
A mí los pasos de salida es una cosa sangrante porque cantan mucho, pero sobre todo es la defensa con las manos. Ellos van mucho balón con las manos, ellos manosean mucho. Entonces,
¿Pinone?
No, Pinone era el zarpazo del oso. Y nunca era falta. Pinone no. No, pero son chicos muy atléticos y van muy agresivos al balón siempre y siempre. Están manoseando, están ahí. Entonces, esa intensidad defensiva en Europa... Durante 40 minutos a veces nos rebasa y no la entendemos, ¿no?
Pero a Tokio, muchos de estos irán, si no se borran, si no se limpian los demás.
No. Yo creo que podrían ir, si pegan, hacen un añazo en la NBA y hay bajas, Tatum, Mitchell y Kemba Walker, si hacen un añazo y hay bajas, pueden ir. Lo normal es que si haces una selección de 12, no estuviesen. Lo normal. Queda un año por delante, ¿eh? Que lo mismo uno de estos promedia 40 puntos por partido.
Bueno, España también tiene bastantes bajas.
Nosotros tenemos bajas, sí. Pero somos un equipo. Somos un equipo. Me ha gustado mucho en la pretemporada Ricky Rubio. Muchísimo. Muy suelto, feliz. Hombre, feliz, sonriente.
Es que Ricky.
Sí, no, pero está... Vuelve a sonreír jugando. Es una cosa que le ha faltado estos años y vuelve a sonreír. Y luego también tengo muchas ganas ya de ver a Marc Gasol, pues he metido en faena, ¿no? Que la pretemporada está ahí poniéndose en forma. Y es una pena que Scariolo ha dicho que no pueden jugar juntos Marc Gasol y Willy Hernán Gómez.
No.
No, él ha dicho que no los ve tácticamente juntos. Y me da pena, ¿no? Porque Willy ha hecho una pretemporada, o sea, ha hecho unos partidos de preparación espectaculares.
No, pero tú decías que López no está entre los 5 mejores pivots de la NBA.
No.
¿Y Marc?
Tampoco ya.
¿Tampoco?
Yo creo que no. A lo mejor si me dices 5 puros, digo, bueno, pues lo ponemos, ¿no? Porque es campeón de la NBA, es el pivot titular del equipo campeón de la NBA. O sea, que le quiten lo bailado. En la NBA tampoco hay muchos 5 dominantes. Son todos 4.5, 4. Y Marc es un pivot, como dirían, old school, ¿no? Un pivot de la vieja escuela, pero pasador.
¿Tú firmas la plata en China?
Yo firmo el podio. Yo firmo semis.
¿Firma semis?
Yo firmo semis. Yo creo que estar en semifinales es un exitazo. Y todo lo que venga a partir de semis ya es la repanocha.
Pero aparte de nosotros y USA...
Pues los de siempre, los de siempre.
Grecia, Serbia...
Los de siempre, sí.
¿Italia?
Italia ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho en su liga, están competitivos. Y yo a un partido es que nunca quiero ver a italianos, ni italianos, ni griegos...
¿Y Francia, por ejemplo?
Es que Francia es un poco como Estados Unidos. Es una selección con un corte NBA tan tremendamente física. No llega a los niveles de excelencia de los americanos, ¿no? No son tan agresivos. Y Francia también me da miedo, ¿no? Porque es que contra Francia tenemos que jugar muy bien para ganarles. Es que físicamente están un escalón por encima de nosotros.
Bueno, pero escúchame.
Y no está pago para ganarles en su campo. Y volverles locos.
Claro, es que ¿cómo vamos a ser de menos?
Bueno, y los dos entrenadores de Estados Unidos, no hay que olvidarse quiénes son. Popovich y Steve Kerr. Palabras mayores.
O sea, ¿anillos?
Pues no lo sé.
A punta pala entre los dos.
Aquí lo pone en marca, José Luis Martínez lo cuenta en el diario Marca, 13 anillos entre los dos.
13 anillos entre los dos.
Entre los dos, sí. Sí, o sea que yo creo que estos chicos de Estados Unidos no van a ir relajados con estos dos entrenadores. Más son dos hombres tremendamente patriotas que saben mucho baloncesto y van a ir a saco. O sea, van a ir a ganar de cualquier manera, vamos.
Me has hablado de los demás equipos candidatos al podio y está la gente de los Lakers preocupada por una lesión, ¿no? Una lesión muy grave. 6-8 meses de baja.
Bueno, de Marcos Cousins, que firmó.
El cruzado, ¿no?
Sí, sí. Estaba entrenándose, una pachanga, pero de entrenamiento, o sea, no estaba de cachondeo, y una mala caída y 5 meses de baja como poco. Lo que pasa es que ya es un historial de lesiones que lleva los últimos 2-3 años bastante, bastante preocupante.
¿Algunos opinan incluso que puede peligrar su carrera?
Bueno, en las lesiones de este tipo siempre existe ese riesgo, ¿no? Hombre, con la medicina moderna es menor que antes, pero sí es verdad que es un jugador que está sobre la treintena, grande, pesado y que ya ha tenido más lesiones, ¿no? Este chico, cuando empezó en la NBA, dijo que nunca había entrado en un gimnasio.
Sí.
Sí, me acuerdo.
Corbella, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Esta noche? O sea, ¿cuál es tu noche ideal?
¿Mi noche ideal?
Sí. ¿Qué tendría que pasar para que fuera tu noche ideal hoy en Bilbao?
¿En Bilbao? Pues no lo sé. No lo sé. Que comer tranquilo y comer bien.
Pero, por ejemplo, ¿qué te apetece comer?
Pues no lo sé, es que voy a un restaurante.
Bueno, comer, cenar.
Es que no lo sé, voy a la aventura.
¿Pero qué vas, rollo chuletón o
no,
rollo
no,
pescado?
No. Es que no me acuerdo cómo se llama. Voy al restaurante del presidente del Athletic Club.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno. Que me lo ha recomendado nuestro común amigo David Sardinero, el director de la revista Gigantes, sí, sí, que vive en Bilbao, y me dice, tienes que ir allí. Pues voy.
¿Pero invita a Sardi?
No, que va a invitar.
No.
Si ni siquiera está. Pero si estuviese, tampoco invitaría, no, porque siempre ha sido un
complicado,
rata.
Complicado.
Siempre ha sido un rata. Y eso que le pagan bastante bien, ¿eh?
Pero entre una buena lubina y un buen chuletón, ¿tú qué prefieres?
Si es por la noche lubina, al mediodía chuletón. Uh-huh. ¿Te parece bien la contestación?
Bien, me parece correcto. Sí, ¿no?
Sí, sí. Y luego creo que el restaurante se llama Baskuk.
¿Y luego ir a bailar?
Bailar, no. Pero ver bailar me gusta. A mí me gusta mucho la gente animosa que sale a bailar en cualquier sitio. Les tengo admiración.
¿Y yo sabes dónde ha sido el sitio que mejor he visto a la gente a bailar?
¿Dónde?
En Johannesburgo.
¿Johannesburgo y eso?
Sí, durante el Mundial. Era impresionante. Ibas a cualquier garito y la gente bailaba que te daba un ataque. Evidentemente, yo no me atrevía.
Yo tengo una profunda admiración por estas parejas que bailan como si fuese paso doble cualquier tipo de música. Estas parejas mayores que les pones rock and roll, bailan paso doble. Les pones una bachata, paso doble. Van siempre paso doble.
¿Pero con piruetas o sin piruetas?
No, esta gente mayor que se pone que siempre baila, pero siempre bailan como si fuese un paso doble.
Sí, bueno.
Para mí, vamos, la mayor admiración del mundo.
Sí.
Me gusta muchísimo verles. Yo la gente que se atreve a cantar y la gente que se atreve a bailar.
O sea, tú hoy no vas a bailar.
No. Ni hoy, ni mañana, ni ayer.
Es un poco rollo Peinado, ¿no?
No, Quique Peinado ya es el extremo. Yo creo que un poco el pie muevo. Quique no llega ni a eso.
Pásalo bien.
Nada, un fuerte abrazo.
Disfruta.
Muchas gracias.
Por cierto, ¿el lunes curras o te quedas en Bilbao?
El lunes curro, pero creo que por la tarde.
Ah, sí, claro, para que te dé tiempo, ¿no?
Exactamente.
¡Ay, qué golfo! Gracias, Corbella.
Un abrazo.
En segundos llegamos a las 12, las 11 en Canarias. Señoras y señores, en nada habla Zinedine Zidane y le escuchamos también, analizaremos la pretemporada de los 4 equipos Champions, Madrid, Barça, Atleti y Valencia. Vamos con ello.
Esa idea espantosa, terrorífica y pavorosa que empieza a rondar por tu cabeza. Se acaba el verano. De repente se evapora cuando te enteras de que la Quiniela tiene un bote de 2 millones de euros. Vuelve la Liga, juega a la Quiniela. Este fin de semana, primera jornada con bote de 2 millones de euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Consigue con Radio Marca una de las 16 experiencias que sorteamos en Los Ángeles de San Rafael. Paintball, flyball, jet surf, puenting, cabresquí, rutas a caballo, bautismo en golf y mucho más. Para participar solamente tienes que descargar la app de Radio Marca en tu móvil y entrar en la sección sorteos. Disfruta el verano en Los Ángeles de San Rafael con Radio Marca. Bases legales en radiomarca.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
En Radio Marca, el verano también llega a la T4. De lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde te contamos el deporte de la forma más divertida en T4.
Todo el año empanado, todo el año esperando una carta, cuando la gente mandaba cartas. Aquello era bonito, te esperaban la carta que te llegaba y no te llegaba. Y te llegaba tu madre, tienes una carta.
Este verano, en la T4 de Radio Marca, seguiremos informándote minuto a minuto. De lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, tienes una cita con toda la actualidad deportiva del verano, con las noticias de los fichajes de última hora y el análisis de la temporada de todos los equipos. Este verano, infórmate con Radio Marca.
¿Has probado ya el jet surf? ¿Has practicado cable esquí? ¿Has volado con un flyboard por encima del agua? Ahora con Radiomarca puedes disfrutar de estas y otras experiencias en Los Ángeles de San Rafael. Descarga la app de Radiomarca en tu móvil, entra a la sección sorteos y participa para conseguir una de las 16 experiencias. Paintball, flyboard, jet surf, puenting, cable esquí, rutas a caballo, bautismo en golf y muchas más. ¿A qué esperas? Descarga la app de Radiomarca y disfruta haciendo deporte en Los Ángeles de San Rafael. Bases legales en radiomarca.com. Señoras y señores, quedan 9 horas exactas para que arranque la Liga. A las 9, San Mamés, Athletic Football Club Barcelona. Analicemos la pretemporada del Barça, del actual campeón, del vigente campeón y del, creo, en mi opinión, máximo favorito para revalidar el título. Hola, Barcelona, José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, yo creo que sí. Creo que es el máximo favorito. Lo ha demostrado en los últimos años. Lleva 8 ligas de las últimas 11. Además, muchas de ellas ganadas con relativa hegemonía por plantilla, por presupuesto y sobre todo por ese historial tan reciente. Sin duda, estoy de acuerdo contigo. El gran favorito, entre otras razones, porque es el actual campeón.
¿Es mejor equipo que el año pasado, esta temporada?
Yo creo que sí. A la espera de lo que pueda suceder con Neymar, si aterriza en Madrid o en Barcelona. Pero, hombre, las incorporaciones de Griezmann, un fenómeno, estaremos todos de acuerdo. Frankie de Jong, que le da un empaque al mediocampo y sobre todo pues rejuvenece esa zona media, ¿no? Junior Firpo, que viene para suplir sobre todo pues el hecho de que Jordi Alba no se considere titular indiscutible, evidentemente lo va a ser, pero que tenga siempre la presión de otro jugador pues que está encima, ¿no? Y que de alguna manera le va a luchar el puesto. Recuerda que en otras temporadas, Pablo, Jordi Alba no ha tenido un sustituto al uso desde que Lucas Digne se fue traspasado al Everton. Ha tenido que hacer encaje de bolillos Ernesto Valverde muchas veces, pues situando a laterales derechos en la izquierda cuando Jordi Alba ha estado lesionado, sancionado, por ejemplo Semedo, por ejemplo Sergi Roberto, y ahora con el exjugador del Betis, con el dominicano, está claro que Jordi Alba sí que va a sentir el aliento de un compañero ahí disputándole el puesto, ¿no? Y luego creo que la sustitución en la portería es muy correcta, se va un muy buen portero, muy regular, siempre que tuvo que jugar Cillessen demostró su categoría y su regularidad, se ha ganado el puesto y sobre todo pues la posibilidad de ser titular en el Valencia. Y bueno, pues ese cambio de porteros, que llegue Neto del Valencia, también le da empaque a la portería, teniendo en cuenta que Marc-André Ter Stegen continuará siendo el gran titular, ¿no? Pero Neto ofrece confianza, ha hecho una buena gira a pesar de esa lesión que le va a mantener pues, prácticamente 2 meses en el dique seco, con lo cual es el primer problema para Ernesto Valverde, al margen de la lesión de Messi, ¿no?
Bueno, yo creo que la portería el año pasado estaba perfectamente cubierta y este año prácticamente igual.
Sí, exactamente igual, ¿no? Cillessen era una garantía y con Neto también. Lo que pasa es que ahora, como te digo, son 2 meses en los que no va a estar el portero brasileño, pero en definitiva, como...
¿Y si hay algún percance estos meses con Ter Stegen? ¿Quién será el portero?
Bueno, pues está Iñaki Peña y se supone que de aquí al 2 de septiembre posibilidad de fichar, que no lo creo, ¿no? Pero bueno, son situaciones del fútbol y tendrá que recurrir al tercer portero Ernesto Valverde, ¿no? Pero al hilo de tu pregunta, sin duda favorito, y también corroboró lo que te decía también contestando a tu pregunta, ¿no? Creo que en general la plantilla superior a la del año pasado, sobre todo más completa, especialmente por el hecho ese de que tienes 2 jugadores prácticamente por puesto, de mucha calidad, y además pues en ese lateral izquierdo que Jordi Alba se consideraba titular indiscutible, ahora por lo menos va a tener competencia con Junior Firpo.
Oli, ¿te pregunto por el tema o no?
¿Por cuál? ¿Por el del verano, por el culebrón?
Ya te digo.
Bueno, dime algo tú, si sabes. Porque esto va a medias, ¿no? También por Madrid hay que... O tendrá algo que decir también el equipo de Concha Espina,
yo,
¿no?
Lo que sí digo es que si el Madrid quiere a Neymar, está muy agazapado. Entonces, yo si fuera el Barcelona, no me fiaría.
No estarías tranquilo, ¿no?
No me fiaría, no.
No, es evidente. Pues
el Barça es verdad que tiene mucho más bombo mediático, ¿no? Vemos fotos de Abidal en el avión para París, ¿no? Sabemos cómo mucho
creo
más
que hubo
el día
mucho
a día.
Postureo ahí, ¿eh? Creo que hubo mucho postureo.
Ya, bueno, pero eso el Madrid no lo está haciendo.
Hubo mucho postureo, fíjate que fue un viaje prácticamente televisado. Todos sabemos que cuando los directivos viajan por un objetivo concreto, si no quieren, no hay filtraciones y no hay seguimiento tan radical de la prensa. Es decir, creo que esa fue un poco la afirmación de Bartomeu a Messi y compañía diciéndoles, oye, nosotros lo estamos intentando, ¿no? Luego ya veremos lo que sucederá, pero fíjate que hemos viajado a París, que ha ido Bordas, que ha ido a Vidal, que ha ido Curí, que hemos estado reunidos con Leonardo y que el Barcelona ha estado luchando por Neymar, ¿no? Yo creo que de alguna manera se cubre las espaldas el presidente del FC Barcelona ante la presión que ha tenido de Leo Messi, Luis Suárez, Piqué, Artur Melo, todo el vestuario, que en sus declaraciones siempre ha apostado claramente por el retorno de Neymar, ¿no? Nadie se mojó cuando se hablaba de Griezmann, ¿no? Si iba a venir o no iba a venir, pero sí con Neymar ha habido una posición muy clara del vestuario, ¿no? A partir de ahí, estoy de acuerdo contigo, es decir, parece que Neymar, pues en igualdad de condiciones, preferiría el FC Barcelona por aquello de que tiene esos amigos, tiene pues la experiencia de haber vivido ya en la ciudad, pero fíjate que se cubre también perfectamente la espalda, no despeja ninguna duda, no ha dado ese paso adelante que quiere el FC Barcelona, es decir, quiero ir únicamente al Barcelona, con lo cual yo no descartaría ninguna otra posibilidad, evidentemente la del Real Madrid, ¿no? Porque a día de hoy creo que no hay ningún otro club que se sume a fichar al brasileño, teniendo en cuenta que por jugadores de este tipo, por lo que cobran, por las cláusulas que tienen, por el contrato que tienen, Pablo, pues solo hay 4 o 5 equipos en el mundo que puedan ficharle, ¿no? Y los británicos o los ingleses ya han cerrado el mercado.
Pero te pido que te mojes. Tu sueldo del último mes, venga, 500.000 de euros y un par de gallinas.
Hombre, sí, firmamos ya.
Pero no, por eso, ¿tú te la juegas a que Neymar juegue en el Barça a partir del 2 de septiembre?
No me la juego. Es más, yo hasta el momento he venido manteniendo que no va a fichar por el Barcelona. Creo que es una operación muy arriesgada para el Barcelona en lo económico. Es muchísimo dinero. El Barcelona ya ha hecho, pues fíjate, un dispendio económico este verano. Ha fichado por valor de 225 millones de euros. Ha vendido por 146. Es decir, ya hay un desfase de menos 108. Hay una deuda acumulada de 500 millones de euros aproximadamente. Hay unas obras al medio-largo plazo que se llama el Espai Barça, la remodelación del estadio, la construcción del futuro Palau Blaugrana, es decir, está inmerso en una serie de operaciones multimillonarias, ¿no? Con lo cual, fichar a un tío que rebasa la ficha de los 30 millones de euros anuales, que vas a tener que pagar una pasta, aunque el Barcelona está dispuesto, lógicamente, a incluir jugadores, ¿no?, como moneda de cambio, a día de hoy me parece, objetivamente, Pablo, que es un fichaje en lo deportivo posiblemente ilusionante para muchos. Para mí, ¿no? Creo que en la vida, por encima de todo, hay que tener dignidad y hay que recordar cómo salió Neymar del Barcelona y hay que recordar que todavía tiene una demanda contra el Barcelona en los tribunales, ¿eh? Es decir, en la vida creo que al margen de lo deportivo pues hay que tener dignidad. Pero a día de hoy me mojo y creo que Neymar no jugará en el Barcelona, pero bueno, es mi opinión y hoy a lo mejor esta tarde firma, ¿no?
O sea, que en el Madrid.
Bueno, si no se espabila el Bayern de Múnich, por ejemplo, o cualquier otro transatlántico, ¿por qué no hay más? Lo que te decía antes, los dedos de una mano y no sobran dedos. Los ingleses ya no pueden fichar, Barça, Madrid, y clubes que puedan meterse en una operación de esta envergadura, pues posiblemente en el mundo añadiríamos el Bayern de Múnich y la Juventus, ¿no? Hasta el momento no han respirado, luego o Barça o Madrid, siempre y cuando, claro, que don Florentino Pérez dé el paso adelante también, que he leído que también ya ha solicitado, tiene un crédito concedido. Bueno, pues el Real Madrid, como tú dices, yo creo que está observando muy bien los toros desde la barrera, Pablo, ¿eh? Uh-huh. Está viendo el escenario, está viendo y presenciando la obra, el vodevil, porque es un vodevil, y posiblemente cuando el Barcelona vea que no tiene posibilidades, siempre y cuando el PSG no acepte ese cambio de jugadores, pues ¿por qué no podría entrar al Real Madrid? Claro.
Mira, ¿qué importancia tiene, Oliván, en tu criterio que Neymar no haya dicho ni mu? Es decir,
vital.
Porque ahora Neymar, lo fácil, si no estuviera el Madrid de por medio, ajá, creo que lo fácil hubiese sido a través, ya no digo en entrevista, a través de Instagram o de Facebook o Twitter o tal. Mi sueño es volver al Barça,
sí, es el sueño
de mi vida, volver a jugar con Messi y tal, y no ha dicho nada.
Ni mu.
Eso le aleja del Barça.
por lo menos no,
o sea,
le aproxima.
El silencio,
¿no?
El silencio es malo para el Barça.
Sí, es malo para el Barça, y por eso el Barcelona, fíjate que una de las estrategias que hemos venido comentando aquí, que hemos leído y hemos escuchado, es que espera que el jugador se moje de un paso adelante, ¿no? Es decir, que la pelota está en el tejado del jugador. Pero yo en ese sentido el jugador no lo veo nada preocupado. El jugador sabe que tiene esas dos cartas, ¿eh? Y tiene que jugar la partida. Lógicamente, si se moja ya por el Barcelona de una forma rotunda, pues la carta del Real Madrid desaparece de la mesa, ¿no? Y de la partida. Y yo creo que, teniendo en cuenta lo que es Neymar, su entorno y lo que yo diría que es una auténtica empresa alrededor del jugador brasileño, tiene muy claro que el business está por encima de todo, y que si el Barcelona al final, pues por lo que sea, por el tema económico que te comentaba, porque no da el paso adelante, porque el PSG no está de acuerdo con ese intercambio de jugadores, porque ve corta la cifra o el dinero líquido que puede incluir al margen de los jugadores, pues imagino que el PSG se iría a hablar con el Real Madrid, entre otras razones, porque lo que tenemos claro es que Neymar no puede seguir en París. Es decir, han retirado toda señal del brasileño de las tiendas, en el aspecto de mercadotecnia, ya sean las camisas, camisetas, cualquier objeto que llevara el nombre y la firma de Neymar. Es decir, la afición ya sabemos cómo respiró en el primer partido de Liga en el Parque de los Príncipes. Está claro que él no va a seguir, y Barça o Madrid, ¿no? Y si no da el paso adelante y no se cierra ninguna puerta, que hasta el momento no se las ha cerrado, creo que en ese sentido pues está inteligente el jugador y todo su entorno, sobre todo su entorno, pues antes del día 2 sabremos la respuesta. Pero ya te digo, yo a nivel de Barcelona, por lo que te he comentado, objetivamente desde el punto de vista económico, todo el mundo puede cometer locuras. Igual Bartomeu la comete, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, creo que el Barcelona no está en condiciones de asumir un fichaje de este nivel económico.
Y es o Neymar o nada.
Sí, claro. Sí, sí.
O sea, quiero decir, la plantilla, si no, está cerrada.
Sí, posiblemente de aquí al día 2 podría existir algún retoque. Pues no sé, Rafinha podría salir al Valencia, ¿no? Hay una serie de jugadores que posiblemente no cuentan al 100%, van a ver que no tienen minutos en el equipo de Ernesto Valverde, y durante todo el verano ya hemos hablado de la posibilidad de que saliera Rafinha al Valencia, pero de momento no se ha producido la situación, ¿no? Vamos a ver cómo acaba lo de Rodrigo, si el Valencia ingresa un buen dinero que le permite afrontar también nuevas compras en el mercado. Tiempo ahí hasta el día 2, y podría haber a lo mejor alguna salida, ¿no? Pero a nivel de cracks, es decir, de fichajes rimbombantes, Pablo, yo creo que con la llegada de Griezmann, con Frankie de Jong, con Junior Firpo y con Neto, al margen de lo que pase con Neymar, el sí o no del brasileño, pues la plantilla quedaría cerrada, sí.
Veremos a ver qué pasa. Es el candidato a batir, es el actual campeón, y todos van a ir a derrotar al Fútbol Club Barcelona, reforzado con Griezmann, entre otros, y pendientes del futuro de Neymar. Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo, Pablo, hasta luego.
12 y 12, 11 y 12, ya sabes dónde, en Canarias.
Esa idea espantosa, terrorífica y pavorosa que empieza a rondar por tu cabeza. Se acaba el verano, se acaba el verano. De repente se evapora cuando te enteras de que la Quiniela tiene un bote de 2 millones de euros. Vuelve la Liga, juega a la Quiniela. Este fin de semana, primera jornada con bote de 2 millones de euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
La Liga Fantasy Marca vuelve con fuerza esta temporada con dos novedades que te van a gustar: el clausulazo y el sistema de divisiones. Demuestra a todos que eres el mejor manager. Crea ligas con tus amigos o participa en una pública. Entra ya en laligafantasymarca.com o descárgate gratis la nueva app del único fantasy oficial de la Liga.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Está a punto de empezar la rueda de prensa de Zinedine Zidane en Valdebebas. Ahí está Pablo Parra. Hola, Parrita, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo López? Muy buenas.
Pero todavía no, ¿no?
Todavía no. Yo creo que tardará un poco porque no han aparecido aún los medios oficiales del club, que ya sabes que eso es síntoma inequívoco de que está a punto de aparecer el entrenador del Real Madrid.
¿Del entreno algo noticioso?
Sí, que no ha entrenado Mariano, que ha estado con el grupo del primer equipo, no, Taque Cubo.
Pero escúchame, lo de Mariano, ¿pensamos bien que está, tiene molestias, o pensamos mal que está a punto de irse?
Pensamos que tiene molestias porque lleva toda la semana trabajando en el gimnasio, pero es verdad que hay equipos interesados en el futbolista, aunque sigue siendo la prioridad suya quedarse en el conjunto blanco. Quiere demostrar la sensación que él maneja, que es la de que no es inferior a Luka Jovic. Lo tiene complicado porque Zinedine Zidane no es un entrenador que especialmente le haya dado continuidad, pero por todos he sabido también el don que tiene Mariano con el gol. Pero en principio está lesionado, tiene molestias, ha ejercitado varios días en el gimnasio, y junto a Mendy, Asensio, son los jugadores que por lesión no van a poder estar junto al resto de sus compañeros. A partir de aquí, López, teniendo en cuenta que la plantilla es de 25 futbolistas, contando con Vinicius y dejando fuera de ese grupo a Altuve, a Kubo y a Rodrigo, Zinedine Zidane va a tener que hacer 4 descartes más. Uno de ellos seguramente sea Brahim, que se ha reincorporado esta semana después de la lesión de la pretemporada, y a partir de aquí tiene que hacerlo con 3 futbolistas más. Uno, en teoría, debe ser un defensa. Veremos a ver si Dani Carvajal, con el tema del CSD, es uno de los elegidos, o mejor dicho, es uno de los forzados, y quedan 2. Yo creo que a todos se nos está viniendo ahora a la cabeza el nombre de James y el nombre de Gareth Bale. Veremos a ver si son los elegidos por parte de Zinedine Zidane, que, como te digo, lo lógico y normal sería que descartase un defensa, porque irte con 7 yo creo que son muchos, pero a partir de aquí pues quedan 2 por elegir por parte de un técnico, Zinedine Zidane, que, como tú bien dices, está a puntito ya de comparecer ante los medios de comunicación en la primera rueda de prensa previa oficial a un partido.
Pues en cuanto se abra la puerta nos pegas un silbido y vamos para allá. ¿Así? ¿Vale?
¿Ahí?
Bueno, un poco más fuerte si puede ser, que te oiga.
No, que no sé hacerlo.
Que parecías un canarito. Pero vale.
Venga, pues hago así.
Escúchame, chasca los dedos.
Tampoco se me
¿tampoco
da bien?
¿Sabes?
Pues digo, sale Zidane.
Vale, correcto, vale. Sí, en fin, método tradicional, me parece
sí,
correcto.
Sí,
vale.
Código de conducta.
Venga, ala.
Hasta ahora.
Joder, de verdad que poca habilidad. Bilbao, Beato, hola.
Hola.
Primer rival, posiblemente el más difícil de toda la temporada.
Hombre, el vigente campeón y convendremos que uno de los claros favoritos para revalidar ese título de liga que consiguió en las 2 últimas temporadas.
Para mí el máximo favorito.
Bueno, parece que sí, ¿no? Más allá de que todavía estemos a falta de 15 días, de lo que se quejaba ayer amargamente Ernesto Valverde, que empiece la competición y que no se sepa la plantilla que vas a tener en dicha competición en la fecha 1, bueno, al punto de que puede darse, y se ha dado ya en varios casos, y yo creo que se va a dar esta ocasión también, ¿no? Que haya futbolistas que jueguen con una camiseta la primera jornada y en la tercera con otra, y esto parece un poco, bueno, serio, ligeramente poco, ¿no? Porque no sé, en otros países ocurre lo mismo y se cierra el mercado mucho antes, ¿no? Yo creo que no costaba nada, ¿no? El pasado, o sea, hoy viernes que comienza el campeonato, pues 48 horas antes, yo qué sé, para que la gente se acostumbre y se vaya haciendo la idea de la plantilla que vas a tener. Es un poco extraño en esta liga que quiere ser la mejor liga del mundo y que deja muchísimo que desear. Vamos.
Sí, verdad que es una cuestión obvias. De sentido común, es cierto, pero aún no pasará este año. Ha pasado muchos años que un jugador empieza la temporada vestido de una forma y la termina vestida de otra en las primeras jornadas. Pero bueno, sí, es lo que hay.
Pero ya te digo que no solo por esto, sino vamos, tenemos una lista aquí como la de los Reyes Godos de cuestiones por la que parece poco seria esta liga. Pero bueno, entre ellas los horarios de lo que ha habido que esperar para conocer que este partido que abría la liga se disputaba hoy precisamente y hoy a las 9 de la noche.
Rafa, ¿qué pinta, qué huele este Athletic de Garitano?
Pues huele a incógnita. Yo creo que está todo el mundo muy expectante porque, como todo el mundo sabe, no tiene refuerzos más allá de los chavales que vienen desde abajo. Alguno tiene muy buena pinta, por cierto, y alguno puede sorprender ya mismo este campeonato. Pero bueno, es un poco la continuidad de lo que el equipo hizo desde el pasado mes de diciembre, cuando lo cogió Gaizka Garitano junto con su casi inseparable Pachi Ferreira, ¿no? Y le dieron una vuelta de tuerca al equipo para dotarle de mayor solidez. y bueno, gracias a esa solidez, pues salir de la situación apurada donde estaba. El camino parecía que lo habían encontrado, pero dejó bastantes dudas en las últimas jornadas, en las últimas cinco, donde bueno, no consiguió los puntos necesarios y no hizo el juego que había mostrado hasta entonces, y dejó ahí la sombra de la duda con esa culminación negativa del partido en el Sánchez Pizjuán, del que aquí se acuerda mucha gente, ¿no? Donde el Atleti no fue capaz ni de plantar cara a un Sevilla que con el empate lo tenía todo hecho. El empate también le valía al Athletic y acabó perdiendo y quedándose fuera de esa competición europea que, vía previas, pues está superando el Español, como no puede ser de otra manera, de forma bastante contundente y bastante pues agradable para ellos.
¿Los nuevos qué tal?
Pues bien, ya te digo que son los chavales que vienen desde abajo, especialmente dos que son desconocidos para el gran público, que son Gaizka Larrazábal y Oihan Sanzet. Larrazábal es el único que se queda en la primera plantilla, porque cuando el año pasado terminaba contrato y lo renovó, firmó una cláusula por la que no podía salir hasta diciembre, por lo menos, pero de momento, y bueno, en vista de las bajas que tiene hoy Gaizka Garitano en las alas, con Córdoba y con Ibai Gómez, pues incluso tiene opciones de tener minutos durante el partido. De salida me atrevo a decir que no va a jugar, que serán De Marcos en un costado y Muniain en el otro, Raúl García el que alternará esa posición en la línea de medias puntas. Pero Gaizka Larrazábal es un chico con mucha velocidad y con mucho físico en la banda derecha, y el otro jugador que hay que apuntar su nombre y que tiene una pinta extraordinaria es Oihan Sanzet, que ya hizo la pretemporada el año pasado siendo juvenil y que se rompió el cruzado apenas comenzar la Liga de Segunda División B la temporada pasada con el filial, y ahora ya ha recuperado y con unos cuantos partidos en el tramo final de la pasada temporada y toda la temporada, en la pretemporada, perdón, pues realizada con normalidad, porque el año pasado acudió con diversas selecciones y se perdió todo el periodo de preparación, y a raíz de ahí pues perdió la oportunidad de intentar debutar, aunque luego se lesionó. Pues como digo, Oihan Sanzet, que es un centrocampista de... aquí se le compara mucho con un futbolista, son palabras mayores, ¿no? Y es colgarle un poco el San Benito, ¿no? Pero es un Javi Martínez, pero 3.0, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Y tiene muy buena pinta y hay grandes esperanzas depositadas en que pueda hacer gran papel, si es que Gaizka Garitano no lo considera oportuno. Y de momento está convocado también.
O sea que las mejores noticias del verano en Bilbao han sido las renovaciones de Raúl y de Iñaki.
Sí.
Y la peor, la despedida de Aritz, el 30 de junio.
Pues sí, bueno, y que va a ser su última temporada y que evidentemente ya lo vimos el año pasado, más allá de las lesiones, que Aritz Aduriz, bueno, pues tiene 38 años y ya no es ese jugador y ese delantero absolutamente epatante, ¿no? Que se llevaba por delante y que hacía goles. El gran debe de este equipo, a ver cómo resuelve ese adiós de Aritz Aduriz. Parece que Iñaki Williams sigue progresando, cada año es un poco mejor, pero bueno, está ya en un estatus de superestrella, en lo del contrato me refiero, a ver si lo refrenda
bueno,
también en
no,
el campo.
Yo creo que no habrá ningún jugador de primera división con un contrato tan largo como Iñaki Williams.
No, es, sin duda, desde el que él firmó la pasada semana, yo no sé, no me acuerdo cuándo fue.
Hasta el 28, ¿no?
Hasta el 28, efectivamente. Fíjate. Sí. Ha superado Fíjate. Todos los récords habidos y por haber. Estaba Geray ahí, que firmó hasta el 26, hace un mes aproximadamente. Pues bueno, ahí está Iñaki Williams con estatus ya de jugador, pues ya digo, top a nivel europeo, y bueno, lo tiene que demostrar. Además, este pues ya se sabe que no teme absolutamente a nada. Ahí se ha puesto el 9 y con él va para adelante.
¿Plantilla cerrada?
Sí. Bueno, hay capítulo de salidas de chavales también que tienen que ir cedidos. Bueno, y de Cristian Ganea, el jugador rumano que llevaba la pasada temporada y que no cuenta para Garitano. Claro, los equipos de segunda, algunos están teniendo problemas para incorporar jugadores con el tema de masas salariales y estas cosas, ¿no? Y normativa de la liga y tal y cual, y por eso se están demorando. Pero Ganea, Villa Libre y el portero del filial Oleaga, pues tienen todavía que salir del equipo. Bueno, en caso de que se tengan que quedar, tendrán un hueco, vamos, pero no es presumible que jueguen y que cuenten para el míster.
Que haya suerte y que sea una buena temporada en Bilbao, que haya más sonrisas. Qué desilusión.
Y bueno, también vamos a asistir hoy al cambio de guardia en la portería, que es un puesto muy delicadito en San Mamés y en Bilbao. El año pasado empezó Unai Simón como titular por lesión de Iago Herrerín, pero en esta ocasión, y ya lo comentábamos ayer al filo de las 9 de la noche, Gaizka Garitano le ha dicho a Unai Simón que va a ser el portero titular de momento en este partido, y bueno, en sus manos está aprovechar la oportunidad, desbancando de esa titularidad a Iago Herrerín, que lo fue a partir de la sexta jornada del curso pasado cuando se recuperó de una lesión en el bíceps.
Lo dicho, que haya suerte. Gracias, Rafa, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Partida esta noche a las 9, Athletic Fútbol Club Barcelona. Estamos con el Atlético de Madrid y pendientes de Zizou.
Esa idea espantosa, terrorífica y pavorosa que empieza a rondar por tu cabeza.
Se acaba el verano, se acaba el verano.
De repente se evapora cuando te enteras de que la quiniela tiene un bote de 2 millones de euros. Vuelve la liga, juega a la quiniela. Este fin de semana, primera jornada con bote de 2 millones de euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestas. Es nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Venga, avanzamos en la mañana, que es viernes, es 16 de agosto del 19, son las 12 y 27 de la mañana, ahora antes en Canarias. Ya es tradición, como cada año, en la segunda previa que arranque la Liga, aterriza la guía Marca, que con sus 420 páginas es la más completa del mercado, y además este año el doble de bueno, porque hablamos de fútbol en estado puro, tanto masculino como femenino. Liga Española, ligas extranjeras, competiciones europeas e internacionales, la selección, todo lo que tienes que saber está en la guía Marca, así que corre a tu kiosco y no te quedes sin este imprescindible del verano. Nosotros, claro que la tenemos en Radio Marca. ¿Y tú todavía no, Parram?
No, todavía no aparece López.
Vale, pues entonces me da tiempo a irme a Valencia para analizar el equipo de Marcelino, pendiente de su delantero, sobre todo de un jugador. Hola, Nahuel Miranda, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Qué ha hecho hoy Rodrigo? ¿Ha entrenado solo, con el resto de compañeros? ¿Va a jugar el fin de semana? ¿No va a jugar?
Bueno, pues Rodrigo, como anunciaba ayer el director general Mateo Alemany en esa rueda de prensa, más de una hora explicando temas de actualidad del club, y muchos de esos temas pasan evidentemente por la figura del internacional español que ha entrenado con sus compañeros, como ya anunciaba en el día de ayer, que iba a seguir entrenando con el resto de sus compañeros. Lo que era una oferta del Atlético de Madrid ya no está sobre la mesa ante la falta de liquidez del conjunto colchonero, y hasta entonces Rodrigo va a seguir siendo jugador del primer equipo, va a seguir la dinámica habitual, lo ha pedido el propio Rodrigo, como confesaba Mateo Alemany en el día de ayer, y podrá estar a disposición de Marcelino para ser de la partida mañana frente a la Real Sociedad en el estreno liguero en el estadio de Mestalla. Así que parece que está todo un poco en stand-by. Yo creo que esto le corta un poco las alas a la planificación veraniega del Valencia, que va a tener que esperar para avanzar en torno al sustituto de Rodrigo. Pero veremos si finalmente el Atlético de Madrid puede volver a la carga por Rodrigo y cómo queda la operación salida también del conjunto colchonero, porque de ello depende gran parte de lo que resta de verano de fichajes en el Valencia.
Temporada muy ilusionante, con de nuevo la Champions en Mestalla, pero es verdad que un poco ensombrecida por el mal rollo aparente entre Singapur y Valencia.
Así es, y eso que ayer Mateo Alemany salía a calmar las aguas, ¿no? Era una de las hipótesis que teníamos, una era que pudiera renunciar a su cargo por todos los problemas que ha habido las últimas semanas en el club, pero optó por la segunda, que era salir a templar los ánimos antes de la rueda de prensa de Marcelino García Toral, que podemos escuchar en la sintonía de Radio Marca en apenas media hora, un poco facilitándole la labor también al técnico, saliendo al paso, capeando las críticas, como solo él sabe. No se metió ni un solo charco en una hora y diez de comparecencia, y vino a decir sobre Peter Lim que ahora quiere entrar mucho más a la toma de decisiones y que han tenido que cambiar los mecanismos, y que ese ha sido el malentendido, ese ha sido el problema este verano, pero ya estaría todo arreglado, ya se han cambiado todos los mecanismos en ese sentido. Así que también confirmaba que siente la confianza de Peter Lim, y que si no fuera así, como repitió en varias ocasiones, decía, si no sintiera la confianza de Peter Lim, yo Palma de Mallorca, ¿no? Se volvería a su Mallorca natal, y dice que no lo siente así, dice que sigue viendo en el Valencia un proyecto ilusionante como el día